Pues acabamos de tener un briefing para conocer un poco cómo va a ser la jornada, en qué va a consistir este ejercicio Cartago 25, y se han encargado de esa presentación el jefe de la flotilla de submarinos. Buenos días.
Buenos días.
Y el responsable del centro de buceo de la Armada.
Buenos días.
En primer lugar, ¿qué es lo que vamos a ver en las próximas horas? Porque hay algunos cambios sobre lo que nos habían anunciado. Efectivamente va a haber un rescate del personal, de la tripulación de un submarino, pero vamos a tener algunos cambios.
Bueno, buenos días. El día de hoy está focalizado a realizar un ejercicio MEDEX, es decir, de tratamiento del personal de la tripulación del Galerna, del submarino Galerna, que ha realizado un escape desde el submarino, que se simula que está posado en el fondo y que ha realizado un escape, y entonces puede venir con ciertas patologías, y entonces el personal sanitario que ha embarcado en este buque es el que hace un triaje primero, y luego en función de esa patología lo mandará a un hospital u a otro.
El submarino Galerna es en esta ocasión el que se iba a sumergir, pero bueno, parece que hoy ¿tenemos algún problema con el tiempo porque tampoco habrá lanzamiento de paracaidistas?
Sí, bueno, estaba previsto que realizar un lanzamiento de paracaidistas para atender a esos primeros escapados, pero debido a las condiciones meteorológicas pues se ha suspendido el salto.
No obstante, tendremos rescate. Ya hemos visto en la cubierta del buque cómo se ha desplegado el personal sanitario, que es fundamental en este tipo de ejercicios y en la vida real.
Efectivamente, el personal sanitario es vital en este tipo de ejercicios porque el tiempo es fundamental que sea el menor posible para atender debidamente a todos los escapados.
No sé si en su trayectoria profesional ha vivido algún accidente en algún submarino.
Afortunadamente no, y esperemos que siga así.
Pero históricamente uno de los más recientes.
Bueno, a lo largo de la historia hemos tenido varios accidentes. Destacar el Kursk, el submarino ruso que donde falleció prácticamente toda la dotación, y el submarino Ara San Juan, que precisamente tenemos a un observador argentino aquí entre nosotros.
En aquel caso también fue dramático.
Sí, pereció toda la dotación, sí.
Bueno, pues hablamos también con el jefe de la escuela de buceo precisamente sobre lo que supone el rescate a la tripulación. ¿Cómo consiguen acceder a ese personal?
Pues para nosotros, para el Centro de Buceo de la Armada y para la Escuela Militar de Buceo, es una de nuestras principales misiones, el salvamento y rescate de los submarinos siniestrados. Es una operación compleja que requiere un despliegue de medios importante, tanto humanos como materiales, diversos barcos o unidades a flote, embarcaciones, complejos sistemas de buceo y intervención subacuática, como no solo robots remotamente operados, sino también vehículos autónomos para la localización y reconocimiento del submarino, sino luego todos los medios de buceo para que este personal pueda mantener con vida a la dotación del submarino hasta que lleguen los medios de rescate propiamente dichos. Combinamos diversas técnicas de buceo, tanto de buceo autónomo con equipos recirculadores electrónicos, como de buceo con suministro de superficie y con diversos tipos de mezclas respiratorias dependiendo de la profundidad a la que vayan a operar.
Ha dicho que lo primero que tienen que hacer es acercarse al submarino, ¿no? En este caso los primeros que llegan son los paracaidistas, que hoy no lo vamos a ver por el tema del tiempo, pero cuando se tiene que acercar en este caso sería el Neptuno, que es el buque que tienen en el centro de buceo de Cartagena.
Efectivamente, el Neptuno es el buque de salvamento y rescate y es el que lleva todos los sistemas que he estado comentando y es el que se posiciona encima del submarino para, a través de los buceadores y de los ROPS, de los robots, conectar todos estos sistemas y operarlos de tal manera que mantengan con vida la dotación del submarino. Bien, mediante la introducción de aire fresco y extracción del aire viciado de la atmósfera dentro del submarino, como, llegado el caso, y si se pudiera, pues el reflotamiento del propio submarino.
¿Qué efectos tiene para la tripulación un accidente cuando un submarino queda encallado, tiene algún problema, sufre una explosión?
Pues dependiendo de los daños que sufra el submarino, se puede dar el caso de que el submarino se esté presurizando en el interior, y entonces es como si se estuviera buceando. Entonces, por tanto, extraer a la dotación no se puede hacer de manera inmediata, porque sufrirían una enfermedad descompresiva. Entonces hay que, en esas ventilaciones que se hacen de meter aire fresco y sacar el viciado, se controla la atmósfera procurando que no se presurice y se pueda proceder a su extracción. Si llegado el caso la dotación del submarino tuviera que escapar porque no llegan los medios de rescate, pues lógicamente un ascenso muy rápido con una diferencia de presión podría producirle patologías que requerirían de un tratamiento recompresivo en cámara hiperbárica.
Hemos visto una en la cubierta del barco.
Sí, este es uno de los medios desplegables que tiene el Centro de Buceo de la Armada. Cámaras portátiles, son biplaza, o sea que se le puede dar tratamiento a dos personas simultáneamente, y pueden entrar en la misma cámara el personal de sanidad, tanto el médico como el enfermero. Tenemos varias cámaras hiperbáricas portátiles distribuidas por toda la geografía española, tres en concreto en Cartagena y una en cada una de las antiguas zonas marítimas. Además, tenemos otros barcos que llevan cámaras hiperbáricas que son desplegados a la zona en el caso de necesidad.
¿Con cuántos médicos y enfermeros trabajan normalmente?
Pues es una muy buena pregunta, porque ese es uno de los pilares del salvamento y rescate, ¿no? El personal de sanidad especializado. De plantilla del CBA disponemos de 4 médicos y 4 enfermeros, que son médicos especialistas en medicina subacuática o con la aptitud de medicina hiperbárica, y son los especialistas que realizan el triaje del personal del submarino siniestrado y deciden qué tipo de tratamiento hay que aplicarle. Pero en el caso del ejercicio, y el comandante de la flotilla de submarinos podría explicarlo mejor que yo, se aporta todos los medios disponibles en la Armada de todo el personal de la sanidad posible y se concentra en el sitio donde se va a hacer o donde se lo requiera la emergencia.
¿Cómo va a cambiar todo esto con la incorporación del Poseidón, de ese nuevo buque que están esperando en la Armada?
Pues radicalmente, porque el nuevo buque de salvamento y rescate Poseidón es un buque de altas capacidades de intervención subacuática, no solo para el salvamento y rescate, aunque sí principalmente, pero ya es un barco que dispone de posicionamiento dinámico tipo 2, lo cual permite que el buque esté posicionado sobre el submarino siniestrado permanentemente y con un error de posicionamiento de menos de medio metro. Tendrá la capacidad de desplegar vehículos operados remotamente hasta 3.000 metros de profundidad. Llevará complejos hiperbáricos con capacidad para asistencia a 14 personas simultáneamente, más las cámaras hiperbáricas portátiles. Llevará vehículos autónomos de gran tamaño con una capacidad de intervención hasta 4.000 metros. Cubierta de vuelo para evacuaciones, y en definitiva es un buque puntero a nivel de nuestras marinas aliadas y amigas.
Y aprovechamos que estamos con el responsable de los submarinos también para preguntarle cómo cambia también su trabajo con la incorporación, están a punto del segundo submarino de la serie 8.
Bueno, pues efectivamente estamos esperando con muchas ganas al S-82. Primero será el acto de amadrinamiento y posteriormente la puesta a flote. Pero bueno, una vez esté el barco a flote, llevará una serie de largas pruebas, tanto pruebas de puerto como pruebas de mar. Pero bueno, esperemos que se incorpore a la flotilla de submarinos pues lo antes posible.
Bueno, la experiencia del Isaac Peral, al que hemos visto, por cierto, al salir del puerto,
sí.
Está
varado en Navantia, sí.
En Navantia. Sometiéndose a su primera revisión, ¿no?
Sí.
Podemos decirlo así. Esa experiencia de haber navegado con el S-81 les servirá para avanzar y que los procesos no sean tan largos en el 81.
Sí, evidentemente, siendo el primero de la serie, hemos aprendido no solo Navantia, sino también la Armada, y esperemos efectivamente que esos tiempos se reduzcan y disponer del S-82 lo antes posible.
Ya está la dotación asignada, ya están,
sí,
entrenando.
Al ser un buque nuevo, lo que es la dotación está incorporada al arsenal de Cartagena. Depende del almirante del arsenal de Cartagena, dentro de la inspección de construcciones, de la ICO. y efectivamente la dotación está totalmente formada y se está formando en los simuladores que tiene la flotilla de submarinos. O sea, digamos que la dotación está certificada para poder navegar y eso es lo que tiene que hacer, participar no solo en las pruebas de puerto y pruebas de mar, sino también adiestrarse para salir con las mayores garantías.
Pues le damos las gracias a Alfonso Carrasco y a José María Liarte por habernos atendido y vamos a ver cómo empieza el ejercicio.
Pues nada, muchas gracias.